El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, queridos radiopolitas, bienvenidos a esta nueva edición de este programa que, como ustedes saben, está dedicado a celebrar el talento de los creadores y creadoras musicales de nuestro país y también a ponerlos al día con algunas interesantes ofertas culturales para ver en sus pantallas. Vamos a partir el programa conversando con Entrópica a propósito del ciclo de compositoras que está desarrollando durante el mes de abril Matucana 100 a través de su plataforma, con un número interesante de compositoras nacionales que van a estar participando. Va a estar Shirel, va a estar Niña Rayo, va a estar Alex June en Trópica, y va a abrir esto Camila Moreno el 2 de abril a las 21 horas. Así que vamos a escuchar a Camila Moreno en un segundo, pero antes les cuento que luego de conversar con Entrópica vamos a estar conversando con Sol Márquez, que ustedes saben es siempre nuestra maravillosa panelista de series, pero hoy día vamos a cambiar un poco roles con Sol porque vamos a contarles lo que se trae el FemCine, el Festival Cine de Mujeres, que se inaugura a las 8, puede ser parte de la inauguración a través del Facebook, y que luego a las 21 tiene su película inaugural, y a partir de la medianoche de hoy pueden ver más de 70 películas en la plataforma Fest Home. Pueden entrar directamente a festhome.tv o a femcine.cl y encontrar ahí el link, películas que pueden ver de manera gratuita, dirigidas por mujeres y que están buenísimas. Les vamos a dar algunos datos ahí con la Sol Márquez al respecto, y ahora sí, vamos a escuchar Hombre con Camila Moreno para partir Radio.
Yeah.
Camila Moreno, porque ella, junto a un notable grupo de mujeres, se va a hacer parte de este ciclo de compositoras en Matucana 100, que el año pasado también lo realizó, y también lo realizó en estas particulares circunstancias, pero el año pasado fue que cada compositora estaba desde su casa. Esta vez están preparando unos shows bellísimos grabados en el escenario de Matucana 100, y esto va a ser el 2 de abril a las 21 horas con Camilo Moreno, el 9 de abril con Alex June, va a estar en Trópica, el 16 de abril Chirel, va a estar el 23 de abril, que además es mi cumpleaños, me puede mandar un saludo, y Niña Rayo va a terminar el ciclo el 30 de abril. Y a mí me preguntaron, ¿y con quién quieres hablar de todas estas mujeres maravillosas? Y yo dije, quiero hablar con Entrópica, porque además nunca la hemos tenido en Radiopolis, y ya está siendo tiempo, si ya desde el 2013 que Francisca Bancuñán tiene este proyecto, que tiene varios CPs, Entrópica, Niña Nuclear, Al Espacio, Adentro, NARF, y Formas, el más reciente del 2019. Francisca, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás tú?
Bien, bien contenta de poder conversar contigo y contarle a la gente no solamente lo que va a pasar en ese concierto en abril, sino cómo estás, qué ha pasado contigo durante estos meses tan raros de pandemia, movilización social, Chile Constituyente y todas estas cosas.
Bueno, ha sido como un momento muy de cambio, de empezar a ajustarse como las nuevas herramientas de promoción que tenemos los músicos, que finalmente es como toda esta plataforma online que nada, ha sido un momento de aprendizaje brutal, ¿cachai? En todo sentido. Uh-huh. Y un poco, bueno, cuando empezó el estallido social, justo iba a empezar la promoción del Formas y no lo pudimos hacer, pero por una muy buena razón, ¿cachai? Que igual era como, era la pelea por tener una nueva constitución, que es como algo que se logró un plebiscito, se logró todo eso, así que en realidad la promoción del Formas me da lo mismo si es que eso fue logrado y va por un buen camino. Entonces, nada, todo bien con eso, pero sí fue como una nueva forma de afrontar la promoción de un disco, ¿cachai? Como qué es lo que necesitamos, ¿cachai? Que, no sé, a dónde queríamos ir, en qué medios mostrar el material. En fin, mucha decisión como encima, ¿cachai?
Sí, claro, claro, muchas maneras de adaptarse, ¿no? El otro día entrevistaba a Yorka y decía que era muy difícil ya llevar un año sin poder llenar el estanque con la energía que da el presentarse en vivo, ¿no? Y quería preguntarte también por cómo has logrado tú llenar tu estanque de energía, además estás preparando un nuevo disco y al mismo tiempo poder estar presentando Formas. Cuéntanos un poquito de eso.
Yo creo que es una mezcla de cosas, porque de alguna u otra manera, el tener como todo ese tiempo, como para poder para poder estar en la casa y no tener que preocuparte de armar un concierto, hizo que yo me obsesionara mucho más con los detalles del disco nuevo que ya está listo, en verdad. En realidad, como que se va a lanzar este año y tiene como una programación. El primer single lo vamos a lanzar en abril y bueno, o sea, como que me obsesionó mucho con los detalles y pude como ser como muy minuciosa y mucho más virgo que en otros discos que he sido muy obsesiva, pero en este como tenía más tiempo, como que le pude dar más cabida a mi obsesión y creo que eso hizo que quedara como más perfecto también. Ahora, y eso siento que llenó mi energía un poco.
Claro, claro, o sea, en el espacio más de crear que de compartir. Ahora, de todas maneras, igual que muchos de tus colegas, y has estado presente a través de las redes sociales, a través de tu Instagram, compartiendo y vinculándote con tu audiencia. ¿Cómo ha sido también esa manera de seguir en contacto a pesar de las distancias físicas?
Eso es raro porque se generó como algo muy entretenido, que es como a medida que va pasando el concierto, la gente va comentando y va diciendo, oh, esta parte me gusta, esta parte no, qué sé yo, esta parte me llega, no sé. Me encanta esta canción, ¿cachai? Como cosas que no te pueden decir cuando estás tocando, porque la cuestión está muy fuerte y uno no escucha a nadie, ¿cachai? Y por ese lado, a pesar de que estamos muy lejos y que la conexión es súper impersonal un poco, como a través de la cámara y todo eso. Por otro lado, llega a ser muy personal porque empezáis a leer lo que piensa cada persona o lo que le pasa a cada persona con tu música, y eso es muy bacán.
Ahora, quería preguntar también en ese camino, ¿no? Yo leía tu lista de trabajo desde el 2014 hasta ahora, ha sido súper, súper productiva, Y de una u otra manera igual tú te has mantenido dentro del espacio del pop electrónico y jugando con las distintas posibilidades que te da ese género, ¿no? Y quería preguntarte si sigues en esa línea o más bien, ¿qué estás preparando para este nuevo disco que vamos a empezar a escuchar a partir de abril?
O sea, igual el disco de ahora tiene más exploración en otros estilos de música que yo creo que a medida que han ido pasando los discos que he ido haciendo, he empezado a meter como cosas como más como de música más negra o música más funk o otras ramas, ¿cachai? De a poco, ¿cachai? Y eso ha sido, y eso creo que se ha ido incrementando a medida que ha ido avanzando como los discos que he hecho. Y creo que este es como un culmine, yo creo que un poco de eso también, como de incorporar estilos que yo no había incorporado, ¿cachai? Dentro de una columna vertebral súper común que es entrópica, pero siempre tratando de utilizar cosas que no había usado, por ejemplo, como, no sé, como esos hi-hats del trap, así que me gustan harto, traté de ponerlo en alguna canción sin necesariamente que la canción sea una canción trap, ¿cachai? Uh-huh. Como elementos como muy, que yo no había usado hasta el forma, ¿cachai? Como me permití como un poco explorar cosas más experimentales también, por ejemplo, cambiar una canción radicalmente a otra cosa, siendo que sea muy, que sea pop, ¿cachai? Pero jugar con las estructuras de una manera radical también.
Ahora, a mí lo que me parece entretenido de entrevistar músicos y llevar tantos años haciendo este programa es que también uno los puede seguir la pista, ¿no? Y a veces uno como fan se enoja, ¿eh? Me ha pasado, que cuando un músico o una creadora saca un disco absolutamente distinto, era, oye, pero me gustaba lo que estabas haciendo antes, ¿qué diablo te pasó?
¿No? Claro, puede ser que les pase eso a la gente que con este disco, sí.
No, pero también me parece lindo decir, bueno, pero a ver, estamos todos cambiando de manera radical, además estamos viviendo una experiencia bien extrema, ¿no?, en estos uh-huh. últimos meses, y lo natural es que seamos un poco transformados y desafiados, y que a mí una de las cosas que más celebro es la curiosidad en la creación, entonces está bueno uh-huh. también meterse en otros lugares, ¿no?
Sí, aparte que siento que si no me desafío yo misma como músico, ¿quién lo hace, cachai? Es como yo podría estar muy cómoda haciendo siempre lo que me queda cómodo, pero así no crezco como músico, no aprendo, no me pongo en jaque, ¿cachai? O sea, hubieron muchas canciones del disco en las cuales yo decía, puta, no sé cómo va a salir esto, no sé qué es lo que va a resultar, no sé si me va a servir, como no sé si esta canción me va a servir para el disco, filo, vamos, ¿cachai?
Claro, juguemos y veamos qué pasa ahí. Ahora,
veamos qué sale.
Claro, también uno podría pensar que en este contexto en particular también a uno le pasan cosas, ¿no? Y estamos como reflexionando y estamos repensando y lo que uno quiere presentar de sí mismo también puede haberse ajustado, ¿no? Y a mí me gusta mucho que en el proyecto Entrópica tú juegas también mucho con la estética, que todos los videoclips son súper, súper cuidados, hay una performance de tu maquillaje, de tu cuerpo, de tu peinado que es muy coherente con lo que también sonoramente estás presentando. Preguntarte también desde ese lugar, pensando que la imagen, ¿no?, el Instagram y las redes sociales están siendo tan importantes en este momento como espacio de conexión.
Claro, o sea, de todas maneras, eso siempre me preocupo que vaya de la mano, sobre todo que entregue como ese mensaje que es súper importante para Entrópica, que es como el no etiquetar a las personas por tus preferencias o no etiquetar a las personas por cómo se ven o no poner una etiqueta sobre algo, ¿cachai? Porque finalmente yo odio las listas, ¿cachai? Porque justamente como que se encasillan en un estilo, por ejemplo. Te obligan a hacer pop, te obligan a hacer rock, te obligan a hacer que es como, pero ¿qué pasa si yo soy todas esas cosas, ¿cachai?
Bueno, como
o qué pasa, claro, o qué pasa si yo no quiero, ¿qué pasa si yo no quiero verme como mujer, ¿cachai? O qué pasa si yo no quiero verme como hombre, o qué pasa si quiero estar al medio. ¿Qué sé yo?
Y también eso, pensándolo en, y eso es lo que me pasa hoy día, y quizás en mi próximo disco quiero hacer otra cosa, y quiero Exacto. ser ultra femenina, o quiero parecer astronauta, o lo que sea, como dan, es parte del juego. Bueno, claro. Y en ese sentido, también preguntarte por qué es lo que estás preparando para a este concierto, ¿cierto? Que se presentaría el 16 de abril a las 21 horas dentro de este ciclo de compositoras de Matucana 100. Contemos un poquito qué estás preparando para ese espacio.
Bueno, en realidad es como uno de los últimos conciertos, creo que vamos a hacer con el playlist del Forma, que es como, sería como uno de los conciertos con los que vamos a cerrar la promoción del Forma, un poco. Lo bacán es que incluimos un nuevo como integrante, que es Felipe Leighton, que él es tecladista y y bueno, y en realidad es un súper buen performer, entonces ahora y va a estar casi todo tocado en vivo, va a ser súper orgánico, va a haber poca pista en el computador, ¿cachai? Que es como algo que a mí me gusta harto, a pesar de que sea música electrónica, uh-huh. Yo siento que cuando está tocada es otra cosa, ¿cachai? Entonces, de todas maneras van a ser unas versiones en vivo de las canciones que yo creo que nunca las hemos tocado así, ¿cachai? O sea, como, o sea, efectivamente nunca las hemos tocado así, porque este concierto va a ser el primer concierto que vamos a tocar con él, y yo creo que va a ser un salto en la sonoridad, o al menos en los ensayos ha sentido eso, ¿cachai? Uh-huh. Como un update en que las canciones no tienen que ser iguales al disco, ¿cachai? Tiene que tener su valor agregado, su creación como particular para ese formato.
Claro, y además también la gracia de verlo en este momento, o sea, la gente se va a conectar a Matucana 100 el 16 a las 21 horas y va a haber un concierto, ¿no? Va a haber una colección de videoclips, va a haber algo que va a estar pasando, claro, de manera orgánica, que fue filmado de inicio a fin, y eso es lo que se está compartiendo.
Claro, y eso es bacán. ¿Cachai? Eso es muy bacán porque finalmente le das como ese un poco, aunque sea grabado, ¿cachai? Le da un poco ese dinamismo de estar en vivo, de un poco de sentir que está ahí en un concierto un poco, ¿cachai? No es como ya, paren, grabamos la próxima, como que no va a ser así.
Vamos nomás, es lo que es, pasa lo que pasa.
Pasa lo que pase, ¿cachai? Nos esconderemos o lo hagamos bien, eso es, ¿cachai?
Ahora, es un desafío también, Francisca, desde el lugar de que está pasando eso, pero la sinergia la tienen, o la entropía, la tienen que crear con tus músicos, porque el público está al otro lado de la pantalla.
Claro, o sea, tenés que imaginarte que el público está, ¿cachai? Y eso es difícil.
Bueno, ahí les vamos a pedir a quienes se conecten entonces el 16 de abril a las 21 horas a la plataforma Matucana 100, a que por favor le haga llegar todo el amor a Entrópica y su banda, y todos los comentarios, y que se sienta que efectivamente ahí había un público al otro lado de la pantalla. Francisca Bascuñán, Entrópica, muchas gracias por conversar con Radio Polis.
Nada, muchas gracias a ti por el espacio.
Nosotros nos vamos escuchando a Entrópica de esto y esto que se llama Housey, y ya regresamos para hablar con Sol Márquez de lo que se trata de FEMSI.
tengo una extraña sensación. Se apodera demasiado de mi cuerpo y de mi corazón. Tengo un temor que se note en el espejo, que todas descubran la razón.
Ahora recibimos a nuestra queridísima Sol Márquez, que hoy día no va a estar hablando de series, sino que vamos a hacer un juego, porque ya lo sabrán, hoy, en unas horas, se inaugura la 11ª edición del FemCine, Festival de Cine de Mujeres, que tengo el privilegio de dirigir hace 11 años, y le pedí a la Sol que me ayudara a compartir con ustedes algunos de los contenidos maravillosos que tenemos en el festival este año. Sol Márquez, ¿cómo estás?
Muy bien, Antonella, muy contenta. Ya tengo, de hecho, ya tengo mi entrada para la película inaugural, Miss Marks. La tengo ya, y para la de cierre también. ¿Sí, no?
Sí.
Sí, ya empecé a seleccionar.
Eras una vez en Venezuela, que es la película de cierre. Bueno, y explicar entonces, para partir, ¿cómo hiciste para conseguir tu entrada?
Es súper, bueno, ya conozco, o sea, no sé si todo el mundo ya lo conoce, pero el año pasado FemCine se hizo a través de la plataforma Fest to Home. Y a mí me parece, de todas las plataformas que hemos tenido que averiguar ahora de Corona Times y vi, época de virus y hay que estar en la casa viendo festivales de cine, a mí me resulta súper amigable. Y además, me parece que el landing page, la página de el FemCine dentro de FemHome, está súper clara, súper ordenada. Entonces, uno ahí se hace, como sabrás tú, uno puede tener un usuario o no, y vas a buscar, como que compras el ticket, pero no es que lo estás comprando porque todas las funciones son gratuitas.
Lo reservas. Me parece
hermoso. Entonces reservas y te avisa además cuánto tiempo tienes para verla. Que está re bueno ahí porque uno se organiza, porque uno se puede como engolosinar. Y que es lo que pasa con los festivales de cine, ¿no?
Por eso bueno, que de hecho quería preguntarte. Nos pasó el año pasado con FemCine, que un montón de gente como que reservó 15 películas y no las vio. Y perdimos esos tickets porque tenemos 400 tickets por película, 400 visionados por película, porque ese es el acuerdo que tenemos con las distribuidoras. Entonces, como tú pides tu ticket y tienes en general 24 horas para ver esa película, hay algunas excepciones como la película inaugural, que es menos porque es como la película taquilla que con la que estamos inaugurando. Y si pediste para esta película otra y pasan 24 horas y no la viste, ¡pum!, tu entrada se devuelve al pool. No hay que ser usuario, lo que sí va a pasar cuando entres a ver tu película, solo te lo advierto, y a todos quienes quieran ver cualquier película en FemCine, es que la primera vez que entren al festival, les va a pedir que llenen una pequeña encuesta.
Sí, ya la llené.
Sí, que básicamente es una encuesta. ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntame.
Me pareció súper lógico todo lo que preguntaba, y de hecho me gustó mucho porque me hizo reflexionar sobre mi manera de consumir películas y ver un festival de cine, y por eso siento que fui mucho más ordenada al momento de no pedir de inmediato todas las películas, porque te preguntan lo básico, ¿no? De dónde, como geolocalización, de dónde eres, cuál es tu rango de etario. Me gustó mucho que trabajen con rango de etario y no con edad. Y me preguntó cuáles serían mis problemas para ver FemCine en, son algo así como 10 preguntas, ¿no?
¿Cuál es el?
No, súper poco, como no me demoré en escribir mi, un minuto me debo haber demorado, porque hay muchas cosas con autocompletar, ¿no? Seleccionar uh-huh. Muy de acuerdo, más o menos de acuerdo, en desacuerdo, lo que hace muy fácil, hay que poner así como describir solamente un par de cosas, y ahí en la apreciación de qué para mí significa para mí FemCine porque me gusta, ahí ya le puse más onda. Y
pero es importante que más. La gente sepa, para que no se frustre, les va a aparecer una encuesta, que es lo único que les pedimos de vuelta, que es algo que además nosotros nos piden el Ministerio de la Cultura, que financia el festival, y es, también nos sirve para saber cómo lo estamos haciendo, de dónde viene la gente, qué está buscando, así que eso es como lo único que nosotros le pedimos de vuelta al público, no que se hagan un usuario, ni que nos dejen su mail si no quieren. Está solamente rellenar la encuesta y solo lo tienen que hacer una vez, para la primera vez. Así que de ahí en adelante eres libre.
Así
para
es. Las a mí me resultó, pero yo lo hice por Miss Mark y después reservé otra película más y no hubo ningún
problema. ¿Qué reservaste? Cuenta.
Te quería preguntar ahí porque estaba, o sea, además de Miss Mark, me di cuenta que hay mucho documental uh-huh. que quiero ver y reservé El Tiempo Perdido, que es además gente leyendo a Proust, argentinos leyendo a Proust, que me parece lo más hermoso del mundo.
En blanco y negro.
En un café, en blanco y negro.
Señores y señoras grandes.
Yo aprendí a tomar café en Buenos Aires y aprendí como la tradición de juntarme con las amigas a tomar un café. Entonces veo, y estaba lleno de estas mesas de señores conversando y discutiendo cosas, entonces automáticamente vi el trailer. Está súper bueno el trailer, todos los trailers están en la página de YouTube del canal.
En algunos casos, además, tienen, la mayoría de los casos, videitos de las directoras de las películas contándoles respecto a las películas y invitándoles a ver.
Sí, eso me pareció genial. Y yo al tiro, además, cuando tú recibes toda la información, te dice, puedes ir a visitar el canal de YouTube, ahí vienen todos los trailers. Y así como para hacerse una idea, también, By the Name of Tania, que es Perú y Países Bajos, y Puerto Escondido, Bolivia-Chile, sobre el mar que le robamos a los bolivianos, perdón, voy a decir eso. Me sí, gusta bueno. mucho la idea de conocer el otro lado.
Sí, además es una coproducción, es interesante porque es la pregunta del mar para Bolivia desde Bolivia. Es bien alucinante ese documental, porque va desde el jardín infantil, de cómo a los niños se les habla, cuál es el discurso que se tiene en el interior de la educación, respecto a este conflicto que existe entre, que va a seguir existiendo independientemente de lo que haya pasado en La Haya, ¿no? Porque es una cuestión cultural que tiene que ver con el discurso, con la historia. Y By the Name of Tania, igual tenga Kleenex a mano, porque está fuerte. Es un documental sobre la trata de personas en primera persona. O sea, una adolescente pobre que se la llevan a trabajar de prostituta a un espacio minero, sin que, muy, muy joven además, o sea, sin que ella entienda muy bien a qué está yendo, qué es lo que va a pasar, y después... Esto además está contado en primera persona, o sea, en la estrategia de narrativa es que ella le está contando esto a un policía, y a medida que ella le va contando, nosotros vamos conociendo la historia, y es brutal, porque además es una película de ficción, pero tú sabes que eso sí está pasando. Entonces, yo creo que es una de las películas más impactantes que tenemos en el festival, y se la súper, súper recomiendo, pero ahí preparados para que se les apriete el corazón.
O sea, yo sentí que lo alcancé a mirar, y me pasa mucho con Femcine. Estaba pensando en la película inaugural del año pasado, cómo me voló la cabeza, ¿no? Y que es como lo bonito del festival. Sí, que yo que había estudiado cine, no tenía idea de Alice Guy. No, nada. Es como...
No, porque no era parte del discurso. A mí también me pasó cuando empecé, yo soy profe de historia del cine, y cuando empecé a enseñar historia del cine, todos los libros con los que yo armaba mis clases hablaban de Alice Guy como la secretaria de Gaumont. Y es en los últimos años, gracias a un gran trabajo de investigación, entre ellos lo que hace la Pamela Green en ese documental, que se levanta entonces esa imagen. Así que me encanta tu selección. ¿Algo más?
No,
¿quieres que te recomiende? Un par de cosas.
¿Quieres que me recomiendes? Porque yo me puse o sea, son un montón de películas, no es real.
Más de 30.
No es real que uno puede ver todas las películas, y es lo que pasa con los festivales de cine, que uno al final como genera cierta frustración de quiero ver todo, pero no tengo tiempo para ver todo, y tengo que ser consciente sobre todo de que va a haber más gente, entonces no voy a acaparar todas las entradas, ¿no? Y yo siempre en los festivales de cine lo que hago es preguntarle a alguien que admiro y que siento que estuvo súper metido en la organización, y tú eres perfecta para eso. Entonces quería saber cuáles eran tus recomendaciones, porque me interesa
mucho
tu punto de vista.
Yo no debería decir esto porque soy la directora del festival y están todas las películas buenas, pero conociéndote a ti te puedo recomendar, y a ti y a los auditores y auditoras de Radiopolis en esa línea les puedo recomendar algunas que yo sé que les van a interesar. Por ejemplo, las películas de Cineforo, que además van a ir, las películas ya están disponibles a partir de la medianoche de hoy, ya pueden empezar a reservar y a partir de esta medianoche la pueden empezar a ver. La idea es que estas tres películas que van a tener diálogos las vean antes para que puedan participar del diálogo de manera más activa, ¿no? Porque van a ser por Facebook. Mañana miércoles a las 6 está el cineforo de la película Línea 137, que es una película argentina que es sobre una línea de emergencia para casos de violencia de género. Es una película bien brutal y va a estar en el cineforo participando una académica de la Universidad de Chile y también la directora de la película, Lucía Bazán. El miércoles, esta es para ti, para mí, querida Sol Márquez, también en el cineforo, el miércoles va a ser el cineforo de la película Tener o No Tener, que es una película que investiga a partir de distintos testimonios, de distintas experiencias respecto a la maternidad o a la decisión de no ser madre. Y está buenísima la peli porque levanta distintas miradas al respecto, y eso también va a estar comentado en el cineforo por la directora de la película, Alba Morín, y también va a estar la directora del Departamento de Género de la UDP comentando eso, y los cineforos son a las 6 en el Facebook de FM Cine. Y el viernes voy a estar yo llevando el cineforo de la película Morgana, que es una película de una mujer de 50 años, una clásica australiana, normal, divorciada, con depre, pasándolo mal, muy insegura de su cuerpo, muy pasándolo mal con los mandatos, que decide reinventarse y se encuentra a sí misma como actriz porno feminista. De eso se trata la película. Y es la historia de ella. Y a partir de eso, por supuesto, empieza a demandar los mandatos, a deconstruir los mandatos que existen sobre el cuerpo, sobre lo que entendimos por erotismo, sobre el cuerpo deseante de una mujer que se supone está fuera de la edad y del cuerpo que debería ser erótico, etc. Así que esa película está súper entretenida y vamos a estar comentándola con la Carola Muñoz, profesora del ICI, y con la Valeria Radrigán, investigadora cultural, autora de Tengo mariposas en el celular, que va a estar comentando con nosotros la película el viernes a las 6. Así que ahí tenéis tres películas, que la gracia es ver las películas y luego conectarse al Facebook para participar del cineforo y hacer preguntas y lo que quieran.
Y en el cine, eso te iba a preguntar, en el Cineforum uno va a poder hacer preguntas escribiendo, ¿no? ¿Cómo es el formato de Facebook?
Sí, puede ser, vamos a estar en un Zoom quienes estemos participando del Cineforum, pero la gracia es que la gente participe desde el Facebook y pueda ir dejando las preguntas. Lo mismo que para las distintas actividades de formación. Mañana, miércoles a las 7, voy a estar conversando con Lorena Muñoz, que es la directora de Gilda y de El Potro. Películas que Gilda está en Amazon Prime y El Potro está en Netflix, si las quieren ver antes, además. A mí me parece súper notable lo que hace la Lorena Muñoz, porque no hay en Chile. Tú sabes que de las películas más vistas en Chile no hay ninguna dirigida por una mujer en los últimos 20 años. Ninguna. Y Lorena Muñoz hace cine popular y además se mete con el mundo popular. O sea, se mete con Gilda y se mete con El Potro. Y hace estas bioepics musicales sobre ellos y están súper buenas las películas y ella es una notable, así que vamos a estar conversando con ella y la gente también va a poder comentar. El miércoles hay un encuentro de productores, el jueves hay un encuentro de productoras que estamos haciendo en asociación con Sanfic. El viernes hay una masterclass de la Ángela Cuña, compositora de cine y teatro, además de gran chelista. Y esto no te lo puedes perder el martes, porque el sábado a mediodía vamos a compartir una entrevista, una conversación que tuve con Superna Kale, que es la subdirectora ejecutiva de Stars Play Internacional. Tal cual, Stars Play Internacional. ¿Y por qué Stars Play si no Netflix o Amazon o Disney? Porque Stars Play está lanzando una campaña que se llama Take the Lead y que ha logrado que la mayoría de sus directores y directoras de las series sean mujeres.
Me encanta, además el catálogo de Stars, perdón, es un catálogo que a mí personalmente me gusta mucho, 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 mucho.
Bueno, por lo mismo, y también en esa misma línea, la mayoría de sus protagonistas son mujeres y mujeres de color. Entonces vamos a estar conversando con Superna Kale respecto a esta mirada y respecto además de cómo ser mujer en el mundo de la televisión ejecutiva. O sea, ¿cómo llegaste hasta ahí? Ella es una increíble, es una hindú estadounidense notable. Y estuvimos conversando con ella y eso lo vamos a compartir el sábado a mediodía.
Ay, qué total, ya, me agendé.
Está bueno, ¿qué? Está bueno. Y ella, además, la conversa estuvo súper buena. Y ya la grabamos porque tú sabes, había que traducirla, entonces está con subtítulos. Sí. Y el sábado a las 4 vamos a tener un encuentro con directoras de fotografía. Hay en el festival una muestra de películas dirigidas por mujeres y que tienen directoras de fotografía mujer, cosa que es una rareza, porque es un mundo súper masculinizado.
Sí.
O sea, solo decir, en más de 90 años de Oscar, solo ha habido una mujer nominada a Mejor Directora de Fotografía. Es una locura. Y esta es otra que no te podéis perder, Sol Márquez. El domingo a las 6 se va a presentar las conclusiones de una investigación sobre violencia y mujeres en series chilenas.
Ya estoy inscrita para ese... Eso te quería preguntar. Perdón, sí. Cuéntame y después te pregunto.
Bueno, esta es una investigación que han hecho la Aileen Fauré y la Karin Block, que empezaron a analizar series que fueron financiadas por el CNTV y básicamente están enfocando en dos de ellas y hacen análisis de género y de representación. Está súper bueno, van a estar haciendo ahí una presentación de sus conclusiones y además invitamos ni más ni menos que a Nona Fernández para luego interactuar con ella. Nona Fernández no solamente porque es una brillante escritora y actriz, sino porque también Nona Fernández ha escrito muchas series y teleseries de mucho éxito en nuestro país. Entonces nos interesaba mucho ver esa interacción, ¿no? De alguien que escribe con alguien con las que investigan y ver qué pasa ahí. Eso es la última actividad el día domingo a las 6.
Yo ahí tenía una pregunta, que existe la opción de inscribirse a esas actividades vía correo.
Sí, se pueden inscribir y así se aseguran, pero de todas maneras esto va a estar por Facebook, así que si no se alcanzan a inscribir y se quieren conectar, pueden hacerlo y pueden estar ahí entonces participando también de esa instancia que yo creo que va a estar súper entretenido.
Pero ahí lo bonito de inscribirse es que te van a recordar, ¿no?
Sí, que deberían recordar.
Que siento yo que en una época de confinamiento es súper útil cuando uno está así como, ah, ¿qué iba a hacer hoy día? Tengo algo anotado, si uno no lo anotó. Que te recuerden.
Más cuando además tienes tantas películas para ver esta semana, porque a partir de esta medianoche y hasta el domingo, entonces tienen las 70 películas de este cine para ver.
¿Cuántas recomendarías tú que ver más o menos, pensando alguien que está en una jornada laboral, como para alcanzar a procesar? ¿Dos?
Es que hay hartas cosas. Bueno, depende cómo te vaya la cabeza. Claro, yo en general cuando ando en modo festival veo dos o tres. Tengo otro par más para recomendarte. Hay una muestra dedicada a el cine de Valonia Bruselas y hay una película que se llama Mi nombre es Clítoris y que yo creo que es una película también interesante para ver. También tenemos en el panorama varias películas que a mí me encantaron. Está Entre susurros, que es una película muy apropiada para esta época, porque es de dos amigas cubanas que se dejan de ver durante 20 años y se vuelven a conectar a través de mensajes y videos. Y cada una se pone al día con la otra. Entonces, ¿cómo mantenís la intimidad desde la distancia, no? Está súper bonita.
Ay, qué bien, se lo voy a recomendar a una amiga que está en Turquía y que nos comunicamos así.
¿Viste? Está, es súper bonita esa película. Aunque no se pueden ver desde Turquía. Pues. Ah, está geolocalizado para Chilito. Las actividades se pueden ver desde cualquier lugar del mundo porque son vía Facebook, pero las películas están para Chile, para cualquier lugar de Chile.
Muy, muy, muy buen dato. Sí, la voy a ver yo y se la voy a comentar para que ella la busque de alguna otra.
Para que ella la busque. Hay más cosas también. Hay otra que está sobre, uy, ahora que me olvidé cómo se llama, que está en la sección Panorama, que es una película sobre una artista brasileña y que en esa pasada se mete con un poco la historia de las mujeres en el arte latinoamericano. De lo muy que bonito. Sabemos tan poco. Y es una súper interesante película para ver también. Ahora estoy buscando. Se llama Ana sin título, de Lucía
Ana
Murat.
Sin título.
Ana bueno, sin no. título. Es que tuve que buscar, así como se decía, para leerlo en la inauguración. Es Ana sin título. Y es súper súper interesante sobre esta artista y siguiéndole la voz. A media voz se llama esa que te decía, de las cubanas. Y también está Delfine Carol, Insumisa, que es un viaje al corazón del feminismo encantado de la década de los 70. Es una película que además estuvo en el Fórum del Festival de Berlín, seleccionada en San Sebastián, en Mar del Plata, y es una linda visita a la segunda ola del feminismo. Y también está la última, Isaïr Boyain, que es La boda de Rosa. Una mujer que está ahí encontrándose también a sí misma, que estuvo nominada a 8 premios Goya, para que sepas. Wow. De verdad, estamos súper orgullosas de la programación. También está muy bonita toda la competencia de cortos nacionales e internacionales, y la competencia de largometrajes es puras joyitas.
¡Qué maravilla! Y yo quería preguntarte, si alguien no cacha, ¿qué hace una directora de un festival? Tú tuviste que ver todas las películas, ¿no?
La mayoría. Es que no todos los directores de festival hacen eso, uh-huh. Eso es pega de los programadores. En este caso nosotros tenemos a Cintia García Calvo, que es una gran, gran programadora, y la directiva de FEMCINE, que somos 5, nos dividimos las competencias, y yo con la Cintia vemos la competencia del largo, y ahí escogemos las películas que van a competir en largos, y luego algunas que nos parece que son súper interesantes, pero que no van a estar en la competencia, pero que nos parece que es importante que estén en el festival, las invitamos a participar en otras categorías. Y además vamos invitando películas, y las embajadas también nos ofrecen películas más recientes, etcétera, y así se va armando.
Y la característica de las películas de FEMCINE es que estén dirigidas por mujeres.
Sí, eso es en el... Mira, imagínate, este año tenemos como 71 películas y solo 4 están dirigidas por hombres, y esas 4, bueno, una está codirigida por una mujer, están todas de la muestra de Chenda Román. Todos los años nosotros hacemos un homenaje a una mujer que ha sido importante en el audiovisual chileno, y este año escogimos a Chenda Román, que es una gran, gran actriz. Y lo interesante de Chenda es que, aunque no ha estado tan encima de las cámaras, además ella no hace televisión, entonces no es tan popular, es una mujer que nunca ha dejado de enseñar sobre actuación. Fue parte del movimiento poderoso del nuevo cine chileno. Aparece entre Siete Tigres y en El Chacal de Nahuel Toro, películas consideradas como lo mejor de la historia del cine chileno, que están en la muestra. Y además, los 2000 volvió al cine, poniéndose ahí a disposición de directores jóvenes. Entonces sale en Santiago Violenta, como una mafiosa villana mayor, de Ernesto Díaz, y está en La Madre del Cordero, también película ahí codirigida por Rosario Espinosa y el Enrique Farías, donde hace de una mujer mayor muy mañosa, y está buenísimo tener esas 4 películas, y además estamos honrando a la gente.
Me parece genial, 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 genial. Ya, uy, cosa, tantas ¿viste? Opciones, harta cosa. Bueno, hay que ver ahí cuando uno calza, pero me gusta mucho la idea de el cineforo, ¿no? Poder ver una película y después tener a la directora, que es un poco también la onda de los festivales, ¿no?
Sí,
que uno
además,
tiene a los realizadores, realizadora o la actriz ahí y uno le puede hacer preguntas. Ese momento es como entretenido, que incluso en el formato virtual no se pierda esa experiencia muy de festival de cine.
Exacto, porque además la idea es que la gente no sienta que esto es como un Netflix de cine de mujeres por una semana, sino que efectivamente es un festival de cine, y la gracia de los festivales de cine son los espacios de encuentro. Además, este año nuestra bajada es de cine que reúne, así que creemos que aunque tú estés acá en tu casa y yo esté en la mía, podemos mandarnos mensajitos, y hoy día, me acordé de eso, podemos mandarnos mensajitos, a las 8 es la inauguración por Facebook, que obviamente no es un evento, pero... todo esto que yo te estoy contando de a poquito lo vamos a presentar con videos. La Andrea Carvajal se mandó y su equipo de comunicaciones unos videos hermosos para presentar cada sección, cada uno de nuestros jurados, de los invitados, de los talleres, de las actividades. Eso va a ser a las 8 en Facebook, así que ojalá que nos acompañen a la inauguración, que es el resumen de todo esto, y así dura media hora, es cortito, y ahí ya se ponen en modo femcine, pueden verlo ahí. No vamos a poder tener cócteles, pero cada uno se puede preparar su vinito y su quesito en la casa.
Podemos tener vinito de honor en la casa, sí. Y eso de compartirlo, sino que reúne, yo ya tomé mis primeros tickets y al tiro a mis hermanas se los mandé. Les dije, ya, chiquillos, parte hoy día, acuérdense, solo 400 visionados. Y tengo una hermana que es especialmente, si tú crees que yo puedo hacer cinéfila, ella sí, como consume festival de cine como nadie en el mundo. Así que yo creo que ella va a ocupar todos los visionados.
Me encanta, pero además está bueno porque ahí nos mandamos mensajes, oye, ¿qué te pareció? Y comentamos, y eso se trata finalmente, aunque estemos lejos físicamente, poder generar espacios de reunión. Sol Márquez, gracias por este espacio tan híbrido que hicimos.
No, me encanta porque yo tenía, de hecho estuve viendo mucho tráiler, pero aún así necesitaba que alguien me dijera, mira, ponle ojo a esto porque no había notado todo y uno no va a alcanzar a ver todo, entonces tener ahí...
Bueno.
Un par de seleccionados siempre sirve, además tu criterio para mí siempre va a ser un muy buen criterio, entonces
te seguiré. Ahí me contáis después qué te parecieron las recomendaciones, y también nuestros auditores y auditoras en Radiópolis, que esperábamos esta excusa de hablar con la Solfo para contarles a ustedes también todo lo que está pasando. Y con eso cerramos el programa de hoy. Muchas gracias. Los esperamos a las 8 en el Facebook de Femcine para nuestra inauguración. Y yo regreso mañana a las 10 para hacer semáforo. Que estén muy bien. Gracias, Sol. Besitos. Chau.
El color de tu carne aceitunada, gomero, tú me tienes erotizada, robando tiempo al tiempo para posarte en mi pecho y conversar en sueños y despertar pidiendo sexo sin prisa.
Gomero.
Nave Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.